El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Viernes, cita con Joaquín Moekel, ineludible, estemos donde estemos. Querido Joaquín, buenos días.
Buenos días, Vigorra, me has abandonado completamente. Eres un abandonador de los destinos de la vida.
Oye, pero la causa merece la pena.
Yo quiero irme a Almería contigo, no me ha llevado, me ha dejado aquí. Llévame a Almería.
¿Frecuentas tú esta ciudad?
Pues mira, me encanta Almería porque he estado de trabajo muchas veces. Lo que tenía en su momento eran unos vuelos un poco complicados de conexión con Sevilla, Blonda y Mantilla.
Sí, siguen siendo complicados.
Sí, sí, pero un poquito los avioncetes complicaditos, sí. Es un poco complicado la vuelta, la ida, la vuelta. Como el camino del Rocío, el de la ida y de la vuelta. Oye, por cierto, Vigorra, tenemos un par de acontecimientos el fin de semana, ¿eh?
A ver, anuncia porque luego nos
quedamos sin lugar, tiempo. En primer lugar, nuestro abrazo y nuestro cariño, y seguro que va a ser un éxito, el pregón de la Semana Santa que va a pronunciar nuestro querido don Juan Miguel Vega, director de esta casa, y va a ser un pregón magnífico. Tú verás cómo se va a hacer, maravilloso, muy bueno, seguro que estoy. Y la segunda cuestión es ya de carácter taurino, es que hay una novillada preciosa en Higuera de la Sierra, que coincide también con el pregón, donde torea un novillero que tú conoces mucho, que es Manolo Vázquez, nieto del afamado diestro, el gran Manolo Vázquez, que fue también hermano mayor de una hermandad muy señera como San Bernardo, y Zulueta, que es un novillero que también que está ahora mismo en auge, y se presume muy interesante esa novillada de esos dos novilleros, Manolo Vázquez y Zulueta, así que es un fin de semana taurino cofrade.
Y además esa tiene una larga tradición, ese pueblo, Higuera de la Sierra.
Hombre, Higuera de la Sierra.
¿Y vas a poder ir tú o no? Lo tienes complicado.
Yo voy
a
intentar estar en todos sitios, pero como...
Bueno, pues si vas a intentar...
La ubicuidad solamente la tiene Dios, que está en todas partes.
Acuérdate de mí. Acuérdate
siempre de me acordaré de ti, Vigorra mío, completamente, hijo mío.
Oye, venga, vamos al lío, que... Bueno, ya sabes el motivo que estamos aquí, es porque se inaugura un museo muy bonito, Joaquín, cuando puedas o ya vendremos a verlo.
Llévame contigo, Vigorra, por favor, llévame contigo, es que me deja completamente siempre aquí, solo, abandonado en la vida.
Oye, mira, escucha a Mari Carmen de Granada y a ver si le puedes echar una mano.
Vámonos con Mari Carmen.
Buenos días, soy Mari Carmen de Granada. Yo quisiera hacer una pregunta. Sobre el tema de una nómina. Yo tengo un trabajo que, según me han dicho, que como estoy por convenio, no tengo derecho a la subida que se va a hacer ahora del salario mínimo interprofesional. ¿Esto es cierto o debo de buscar asesoramiento?
El asesoramiento ya lo ha buscado Mari Carmen con nosotros. Hombre, yo comprendo que no soy un abogado muy bueno, pero suficientemente preparado para contestarte. Bueno, fuera de broma, vamos a ver, mira. Tú tienes derecho siempre a que tu salario, aunque sea por convenio, nunca, nunca, nunca sea inferior al salario mínimo interprofesional, para que lo entendamos. Un convenio colectivo puede haberse quedado anticuado, obsoleto, porque no se haya renovado o no se haya renegociado, y tenga un salario, imagínate, por ejemplo, de 790 euros al mes, pues ese convenio no se puede aplicar porque estaría por debajo del salario mínimo interprofesional. Ahora bien, si el convenio colectivo que te es de aplicación a ti, a la actividad de la empresa donde tú prestas tu servicio, está por encima del salario mínimo, no es que no te corresponda la subida, es que ya estás por encima de él. O sea, por lo tanto, te contesto la pregunta. Mírate tu sueldo y tu nómina. Si tu mensualidad está por encima o igual que el salario mínimo interprofesional para el año 2024, no hay nada que tocar, no te toca ninguna subida. La subida es para el salario mínimo. Ahora bien, si tú me dices a mí, Joaquín, estoy viendo mi nómina y compruebo que el salario que percibo mensualmente es inferior al salario mínimo, pues entonces, obviamente, como mínimo, por eso se llama mínimo, como mínimo ese salario es el mínimo, pero si ya lo tienes por encima no tiene que subirte nada. Contestada, Mari Carmen.
Vale, pues la siguiente, que es Jorge.
Hola, buenos días. Soy Jorge, llamo desde Málaga y mi consulta es la siguiente. Este mes de febrero he pagado mi última cuota de la hipoteca. Y bueno, quería saber qué es lo que tengo que hacer para hacer esa cancelación o ese levantamiento de hipoteca. Muchas gracias.
En primer lugar, Jorge de Vicente Telas, Lo que tienes que hacer es tomarte completamente una cerveza y un Cuba Libre por haber pagado esa última cuota. Hijo mío, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues celebrarlo. ¿Qué va a hacer, mi alma?
Celebrarlo,
mi alma, ¿qué va a hacer? En segundo lugar, ya desde lo estrictamente jurídico, decirte que te haría falta lo siguiente. Si quieres cancelar la deuda hipotecaria, tienes que decirle a la entidad financiera donde tienes la hipoteca, o sea, el banco que sea, decirle, oiga, mire usted, yo acabo de terminar de pagar la hipoteca y quiero la escritura de cancelación. Para lo cual, te destinarán a un notario, el banco elegirá un notario por sorteo o el notario que trabaje con ese banco, te citarán un día X por la mañana y te dirán, don Jorge, venga usted, acude usted a la notaría de don fulano de tal o de doña fulanita de tal, para firmar, y es el banco el que te otorga a ti, el banco te otorga a ti una escritura de cancelación de hipoteca. Tú provees los fondos razonables para esa notaría, ese registro, y se hace. O sea que no es una escritura conjunta, o sea, no hace falta que estés tú, hace falta que el banco vaya y diga, oiga, como representante de la entidad financiera tal, declaro que don Jorge ha pagado religiosamente sus cuotas hipotecarias y está cancelada la deuda. Se llama escritura de cancelación de hipoteca. Ahora bien, Jorge, eso que vale X euros, lo que sean, 200, 300, 185, lo que te cueste. Si tú no te lo quieres gastar, no es obligatorio que lo hagas. No es obligatorio que lo hagas porque si tú no vas a vender la casa ni nada, la deuda va a aparecer ahí, pero está pagada. Está pagada. O sea, ¿qué puedes hacerlo? Oficialmente u oficiosamente. Me explicaré. Oficialmente. Te vas al banco y solicitas que el banco te otorgue escritura de cancelación hipotecaria. Eso tiene un coste. Segundo, no me quiero gastar ahora 200 euros, 250 o 300 o 198 en esto. No quiero gastármelo porque me hacen falta para otras cosas. Pues muy bien. Pues entonces le dices al banco, por favor, deme usted un certificado de que mi deuda está cancelada. Y es un papelito que eso no cuesta nada. No es lo mismo una escritura de cancelación, que es un documento muy oficial, que accede al registro y que cancelaría la deuda, a un simple folio que diga el banco tal declara que está pagada la hipoteca. Pues no, pues está, tú eliges, pero es lo que tienes que hacer. Y por supuesto, lo primero que tienes que hacer es, cuando has terminado de pagar esa hipoteca, es pégate un homenaje del 15 y medio, hijo mío.
Escuchando audios, ya saben que la manera de dejarlo es el 670-940-200, caso por el que nos llega el de Antonio Jesús.
Hola, buenos días, Vigorra, Joaquín Moique. Tengo un problema con un vecino que me echa el agua en mi patio, el agua de los aire acondicionados. Llevo 3 años llamando la atención y ya no sé lo que hacer con él. Claro, es un patio de un bloque piso, pero el patio de la escritura pone que es del dueño con el que linda, o sea, que linda conmigo mismo, que el patio es mío. Y no sé lo que hacer, denunciarlo. A ver si me puede atender, por favor.
Bueno, en primer lugar, lo que es el agua de los aire acondicionados, lo que no debe hacer es molestar a ningún vecino, ¿no? El agua como tal no mancha ni hace nada, pero si molesta, pues si cae, si no tiene un, claro, el desagüe de un aire acondicionado, si no tiene un conducto que vaya hasta el suelo, obviamente es el goteo, pues eso es muy molesto por el ruido y, en fin, por, sobre todo por el agua que puede resbalar y tal. ¿Qué te aconsejo que haga? Muy sencillo. En primer lugar, me haría falta, querido Antonio Jesús, que tú me dijeras si ese desagüe del aire acondicionado está al aire libre, o sea, desde la altura del piso donde está este señor, o si, por el contrario, tiene un conducto que sale del desagüe y baja hasta el patio. Eso es la primera pregunta. Si es la primera parte, o sea, que si el desagüe baja hasta el patio, pues entonces, obviamente, llévalo a una esquinita para que desagüe y vaya al sumidero. El patio tendrá un sumidero, ¿eh? Y si no lo tiene, efectivamente, pues habrá que decirle, oiga, mire usted, no es que vierta usted agua a un patio, que sea mío, no es mío, no, estamos hablando de un concepto aquí de propiedad, estamos hablando de un concepto de molestias. Por lo tanto, pero en primer lugar, lo que yo sí te recomiendo antes de nada, antes de mirar ese conducto que te he dicho de desagüe, es que se hable con el vecino, ¿eh? Las relaciones de vecindad son buenas, arreglarlas, aunque nos llevemos regulín con los vecinos, es bueno intentarlo porque después tenemos que vernos todos los días. Y si no nos vemos todos los días, un poquito, ¿eh? Así que vamos a intentarlo, ¿eh? Llevarnos bien primero.
En este momento, Joaquín Moeckel haciendo de juez de paz.
Es que hay que hacerlo, mi gorra, hay que hacerlo,
sí,
hijo mío.
Sí, Lola de Granada.
Buenos días, Jesús y don Vigo y don Joaquín. Mire usted, una pregunta. Tenemos problemas con una sucursal bancaria, no voy a decir el nombre para no dar publicidad. Pero bueno, mire usted, queremos unificar unos pagos que tenemos con la hipoteca y nos están diciendo que eso no se puede hacer. ¿Eso es así o no es así? Porque queremos reunificar los pagos con la hipoteca y hacer una hipoteca nueva. Y nos están diciendo que no, que eso era antes, pero que ahora no se puede hacer. ¿Eso es así? Soy Lola de Granada. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
Bueno, vamos a contestarle a nuestra Lola de Granada. Vamos, Lola. La reunificación de deudas se puede hacer perfectamente, pero siempre y cuando la entidad financiera, el banco con la que tú quieras hacerlo, esté de acuerdo. O sea, los contratos bancarios, Lola, son unos contratos bilaterales, no son de una sola persona. Ni el banco puede obligarte a reunificar la deuda, ni tú puedes obligar al banco a reunificar la deuda. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Muy sencillo. En estos casos se suele hacer ir al banco. La primera pregunta, Lola, que habríamos que hacernos, y como tú no me lo puedes contestar porque has dejado un audio y te has marchado, me has dejado también solo como el Vigorra que se ha ido a Almería, tú te has ido a Granada y el Almería. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos, Lola, ¿están todas las deudas que yo tengo en la misma entidad financiera? O sea, mire usted, sí, tengo la hipoteca con el banco tal, tengo un préstamo personal y tengo el préstamo del coche y tengo el préstamo de la primera comunión del niño, que le pedí un dinerillo para tal. Si todos los préstamos están en la misma entidad financiera, va a ser muy simple reunificarlos porque lo que tú estás haciendo es darle al banco mayor garantía. Darle al banco mayor garantía. Pero si no están en la misma entidad financiera, pues entonces es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque un banco que tiene un préstamo X no va a querer tener tres préstamos a la fuerza. ¿Tú me entiendes? Va a decir, oye, yo no tengo ganas de tener tres préstamos a la fuerza.
Pues vamos entonces con otro...
Cuidado. Un momentito. Pero digo más que nada porque Si el banco Vigorra tuviera toda la misma, o sea, fuera la misma entidad financiera que tuviera todos los préstamos y no accede a la petición de nuestra Lola de Granada, el banco es tonto. Uh-huh. ¿Sabes por qué, Vigorra? Porque si Lola reunifica todas las deudas en la hipoteca, el banco tiene todas las deudas garantizadas con la hipoteca, ¿no? Que ahora tiene una garantía con la hipoteca y otras que no están garantizadas con la hipoteca. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Lola, hace falta que la semana que viene, después de haber escuchado la contestación que te doy hoy, nos contestes tú a nosotros o nos informes, mejor dicho, tú a nosotros, de si todas esas deudas que tú pretendes reunificar están en la misma entidad financiera o, por el contrario, están en distintas entidades financieras.
Pues vamos ahora con Andrés desde Málaga, lo escuchamos.
Buenos días, señor Moeque y don Jesús. Soy Andrés de Málaga. El gasto de hipoteca de gestión, si es una financiera, también me lo tienen que devolver. Gracias, un saludo.
La pregunta se contesta, Andrés. Mira, los gastos hipotecarios no es porque sean de un banco o de una financiera, es porque no tiene que pagarlo el que ha pedido el préstamo, el prestatario, ¿eh? En un préstamo hay dos figuras. El prestatario, que es el que presta, perdón, el prestamista, que es el que presta, y el prestatario, que es el que lo recibe. Bien. Si el prestamista puede ser un banco o puede ser una entidad financiera, que es el que presta el dinero. Entonces, lo que viene a decir la ley es que los gastos para constituir una hipoteca, un préstamo hipotecario, no tienen por qué ser sufragados por la persona que pide el préstamo, sino que unos gastos debe de pagarlo la persona que pide el préstamo y otros gastos tiene que pagarlo la entidad que concede el préstamo. Pero la entidad que lo concede puede ser el banco tal o la financiera tal, o sea, siempre va a estar supuestamente sujeto a la devolución de los gastos hipotecarios en la Constitución, porque no se persigue aquí qué entidad es la que lo concede, sino el concepto. El concepto es que todos los gastos de una hipoteca no tenga por qué pagarlo la persona que pide el dinero, también que sean compartidos, ¿eh? Unos gastos los paga el que presta y otros gastos los paga el que pide el préstamo.
Bueno, vamos con otra. Andrés desde Málaga.
Para el señor Moe, que ahora que está hablando de Hacienda de Intereses, ¿por qué cuando una empresa deja de pagar algo en caja, que tampoco está bien hecho, pero te llega la sanción de Hacienda, te cobran el 25%, cuando a partir del 9 ya es usurería? ¿Ellos por qué tienen derecho a cobrarte al 25%? A ver si le mete mano a ese tema, señor Moeque.
Bueno, vamos a hacer una pequeña corrección, Javi. Usurería no existe. Sería usura, sin hería. Pero aquí hay dos conceptos distintos, Javi, mira. Una cosa es que unos intereses tengan una cantidad tan elevada que se usura, lo que tú llamas usurería, que se usura, o sea, que sean, en este caso, usurarios los intereses. Y otra cosa bien distinta es la sanción que Hacienda puede imponerte, que no tiene concepto de intereses, sino de sanción, por el impago. Me explicaré. Si Javi no paga una deuda a Hacienda, porque no puede pagarla, y le dice a Hacienda, Hacienda, soy Javi, que no puedo pagar la deuda que te debo de tal concepto tributario, el impuesto que tú quieras, el impuesto sobre la renta, las retenciones, cual fuera, sea un impuesto estatal, autonómico o local, cualquier impuesto, me da igual el concepto que tenga. Bueno, pues si yo a la Hacienda Pública, vuelvo a repetir, sea estatal, autonómica o local, no puedo hacer frente al pago y lo pongo en conocimiento, digo, oiga, este es mi impuesto. Sé que tengo que pagar esta cantidad, pero yo no puedo hacerlo. Concédame, por favor, un aplazamiento o un fraccionamiento del pago. Fraccionémelo y aplácelo, o aplácelo solamente a totalidad, lo que tú quieras, lo puedes. O fraccionar o aplazar en su totalidad. Bueno, sea de una forma u otra, Hacienda, si se trata de una deuda que conoce porque tú le has informado y le pides ese fraccionamiento o aplazamiento, te va a girar unos intereses que nunca son del 25%, eso no. Tú estás confundiendo la sanción del recargo cuando yo es que me tomo la justicia por mi mano. O sea, yo digo, este impuesto ha vencido el día tal y no lo pago, pues no me da la gana. Entonces, bueno, entonces no es interés, es que tiene un 20% de recargo. Claro, obviamente. Recargo que a su vez depende del tiempo que haya transcurrido, es del 20, del 10. O sea, tiene unas escalas también. Pero una cosa es, querido Javi, que te pongan o te impongan, mejor dicho, un recargo que tiene una intención sancionadora para decirle a la gente, oiga, usted no puede ir por su cuenta como le dé la gana. Y otra cosa distinta es cuando un contribuyente, ya vuelvo a repetirte, sea el ayuntamiento, sea la Junta de Andalucía o sea la Agencia Estatal Tributaria de la Hacienda del Estado, tú le dices directamente, oiga, mire usted que no puedo pagar y no se te imprima nunca el 25%. No sea exagerado, Javi, que te voy a dar, ¿eh? No sea exagerado.
Bueno, un asunto más que vamos a dilucidar, querido Joaquín.
Ya me crees ya.
No.
Llámame.
No, hombre, no.
Miente, me crees ya.
Estoy ya por aquí. Que
toma
está,
nota, tomen buena nota, Vigorra Mecha.
No, un momentito. Escucha a Araceli de Lucena, tenés que escucharlo. Venga, dale.
Buenos días, señor Moeque. Pues entonces, una preguntilla a todo lo que usted está diciendo ahora mismo de los intereses y todo eso. A mi marido le han pagado la parte correspondiente a esto de la paternidad, ¿vale? Cuando llegue ahora la hora de Hacienda, ¿eso tengo yo que tributarlo o eso está libre de tributación? Adiós, buenos días.
Araceli, ¿no? Cuando lo percibas tienes que sumarlo. O sea, tú, por ejemplo, imagínate que le pagan a tu marido ese complemento de paternidad que lo hemos tratado aquí en la radio. Es una de las cosas que también luchamos, Vigorra. Esa apúntatela también. Te puede apuntar unas cuantas, esta otra. Que hemos formado una buena con la complemento de paternidad. Bueno, pues el tema del complemento de paternidad, cuando se percibe, tú imagínate una cantidad de 10.000 euros, 12.000, esos son unas cantidades que vienen de unos años X, o sea, del año 2003, del año, imagínate, de los años que sean. Supuestamente, como la has cobrado ahora, tendrías que abrir la declaración de renta de cada año e imputar a cada año esa cuantía. Por lo tanto, si sumada la cuantía de cada año, o sea, los 12.000 de golpe, no. Esos 12 son 2.000 del 17, 2.000 del 18, 2.000 del 19, 2.000, ¿me entiendes o no? Primero haces una división de la cantidad para imputársela a cada ejercicio fiscal. Te vas a tu declaración de aquel año y le dices, sumando esta porción, ¿varía mi declaración? ¡Uy, qué bonito, Vigor, es un pareado! ¿Sumando esta porción varía mi declaración? ¡No! Sí. Pues entonces no hay que hacer nada. ¿Sumando esta porción varía mi declaración en el sentido de que antes pagué 3 y ahora hay que pagar 3,5? Pues ese medio hay que pagarlo, claro, lógicamente. Uh-huh. Normal, ¿no? Igual que el Estado, eso sí lo digo, igual que el Estado, si tuviera una mijita de vergüenza, te diría así, te voy a pagar lo que no te pagué en su momento, más los intereses por haber pagado tarde, papá Estado. O nada más que pagamos nosotros.
Venga. Uno más y hoy limpiamos todas las moequilianas, querido Joaquín. Paqui de Jerez.
Buenos días. Para hacerle una pregunta al señor Moeque. Un padre tiene 5 hijos y le ha puesto la casa a nombre de uno. ¿Eso es legal? Muchas gracias.
Pues te contesto, Paqui de Jerez. es legal siempre y cuando con ese puesto a nombre de uno se respete la legítima estricta de los otros cuatro, para que lo entendamos, para que lo entendamos. Un padre o una madre tienen derecho a hacer el testamento en la forma que la ley les permite. La herencia de una persona en España es como si fuera un queso de tres porciones. Un queso de tres porciones, nos lo imaginamos, cerramos los ojos y vemos un queso redondo y lo partimos en tres, ¿eh? Tres porciones. La primera porción del queso se llama la legítima estricta. Eso significa que ese primer tercio del queso hay que romperlo a la fuerza entre cinco hijos, quieras o no quieras. A no ser que haya causa de desheredación, que lo vamos a quitarlo, ¿no? El segundo tercio del queso no tiene por qué estar dividido entre los cinco hijos, puede ser, por ejemplo, para un solo hijo. No tiene por qué ser por los cinco, o dos, para dos. Eso lo llama la legítima larga o el tercio de mejora. O sea, estoy mejorando a un hijo mío, lo mejoro por lo que sea, porque está enfermo, porque los demás ya han cobrado en vida una cantidad y ahora yo quiero que este último, este hombre resarcido, en fin, ya cada padre tiene una mentalidad, porque desgraciadamente la vida ya ha tratado peor y el hombre tiene un trabajo peor que los demás hermanos, en fin, ya eso son una decisión paterna. Y el último tercio se llama de libre disposición, que hago con él lo que me dé la gana, se lo dejo a quien me dé la gana, a la hermandad del baratillo, a la hermandad de los estudiantes, a la patrona del pueblo, a la que tú quieras, ¿eh? O a Cáritas Diocesana. Bien, dicho esto, si con el poner la casa a nombre de este solo hijo se respeta porque haya otra serie de bienes como dinero, joyas, muebles, en la porción primera de los otros cuatro sí es legal sin ningún problema. O sea, siempre y cuando una donación de poner en la casa a nombre de uno, esa donación, respete la legítima de los otros cuatro hermanos, quieran o no quieran, sí, porque eso se llama mejorar a un hijo. Lo ha mejorado en vida, lo que ha hecho es hacerlo. Por lo tanto, lo que no se puede hacer en una donación es que perjudique la legítima estricta de sus otros cuatro hermanos. Por lo tanto, para contestarte si es legal o no, yo tendría que saber qué volumen de patrimonio tiene ese padre para ver si poniendo ese piso a nombre del hijo le quedan bienes para respetar a los otros cuatro en su legítima estricta. Esta es la contestación, ¿eh?
Pues querido Joaquín Moekel, aquí terminamos, que tengo ya a Antonio López, a Andrés Ibáñez, protagonistas de este día en Almería y lo que aquí nos ha traído. Así es que tengas un feliz domingo, porque es un día muy importante.
Tienes suerte, Vigorra, con la gente que está, tienes suerte con la gente que está.
Gente buena.
Gente importante, digo, gente importante, gente importante. No, conmigo, yo no digo por mí, yo digo por los que vienen ahora.
Un abrazo muy grande.
Otro muy Joaquín. Fuerte, buen fin de semana. Adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.